Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Locos del Ritmo es un grupo mexicano de rock and roll pionero del rock nacional. Obtuvieron la mayoría de sus éxitos en sus dos épocas con discos Orfeón. Sin embargo, también realizaron grabaciones con CBS Columbia. Escuchamos con ellos la canción Aviéntense Todos.
Y aunque digan los guitarros música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar.
¡Aviéntense Todos!
Captar agua de lluvias es una opción que puede frenar el desabasto que hay de líquido vital. La maleza en la vía pública, un problema cuando el ciudadano no se involucra en las actividades de limpieza. Aún hay muchos tabúes y la sociedad no le da prioridad al arte y la cultura en Colotlán, señala el presidente. Con estímulos fiscales podrían fomentar la contratación de repatriados, en el país. Y no se pierda la colaboración de Diego León en la sección Señal Tecnológica. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, nos encuentran en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. Un techo de 80 metros cuadrados puede captar la suficiente agua para abastecer a dos personas durante el temporal de lluvias. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua es el aprovechamiento eficiente del agua de lluvias mediante una tradición milenaria de captación de agua de lluvia, la cual se practica desde hace 2000 años, y en la actualidad se intenta innovar en este tipo de mecanismos, los cuales pueden beneficiar a la población, comenta José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara.
Es un sistema que está contenido dentro de lo que le llamamos en la ingeniería y la arquitectura un sistema hidrosanitario. Este sistema tiene como objetivo captar el agua de lluvia de los techos, conducirla a través de alguna canaleta si el techo es inclinado. Si es plano, que el techo tenga una inclinación de 2%, esto es cada metro desciende 2 centímetros, y llevarlo hacia la parte baja y entrar en un tanque que le llamamos de 200 litros, que se llama tanque de primeras lluvias. Llega a las primeras lluvias que limpian el techo, se depositan en este tanque, se queda la basura allí y después se rebosa y se va a la siguiente etapa, que es el almacenamiento, que puede ser una cisterna, ya sea enterrada o superficial. A partir de esta cisterna se bombea, dependiendo de la altura que la queramos bombear, y se conecta unos filtros para que pase el tinaco, y del tinaco se distribuye a toda la casa para dar los servicios.
Glisson Espíndola explicó que solo una mínima parte de agua de lluvia es utilizada, y si se llevaran a cabo este tipo de prácticas, se podría reducir el rezago en abastecimiento de líquido vital.
La cultura de la captación de agua es poco conocida. Nosotros tenemos en el ramo, pues que será de 2005 a la fecha, 12 años, donde nos ha costado mucho trabajo, primero, entenderlo, dos, aplicarlo, tres, monitorearlo y tratar de convencer a las personas y a las autoridades. Entonces, creo yo que esta tecnología es muy noble, no es nueva, hay que decirlo, porque los aztecas lo hacían, los mayas lo hacían, los romanos en Europa lo hacían, o sea, los chinos lo hacían, o sea, no es algo que digas nuevo, ¿verdad? Simplemente lo olvidamos, pero a estas generaciones del siglo XX y siglo XXI, pues sí nos cuesta mucho trabajo pues entender algo así, porque no fuimos formados, educados, teniendo conciencia de que hay que cuidar el agua de lluvia. Se nos hace normal verla en la calle, ¿no?
En nuestra región es un proyecto que fácilmente se puede implementar, y no solo para consumo, sino también para almacenaje durante la temporada de secas, ya que en esta zona las precipitaciones pluviales son buenas y se cuenta con los espacios adecuados para llevar a cabo este tipo de prácticas, finalizó.
La lluvia de la zona donde se esté queriendo hacer el sistema es demasiada, bueno, pues la oferta va a ser mucho mayor, pero aquí en el occidente del país lo que hemos comprobado es que por lo menos cuando esté lloviendo, la demanda puede llegar hasta la mitad o hasta un poco más, dependiendo del techo, el tanque y las personas que usen agua. Si hay muchas personas, solo se acaba en el agua más rápido, ¿no? Pero ya lo he probado, comprobadísimo, en nuestro proyecto piloto, es que un techo de 80 metros cuadrados para dos personas cubre la demanda durante la época de lluvia.
Con un sistema de captación de agua de lluvia, las personas se pueden ahorrar desde un 10% a 15% en el consumo de agua en los hogares, que de llevarse a cabo, también haría que no repercutiera tanto el gasto en la economía de las personas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Gonzalo, pues yo siempre he creído, y en varias ocasiones lo hemos comentado, si nos dedicáramos a trabajar en la implementación de este tipo de sistemas, sería muy benéfico para las familias, para las ciudades, y estamos hablando del simple hecho de pensar en cómo puedes hacer una reserva para captar el agua de lluvia en tu casa, que te puede servir para la limpieza, que te puede servir para las plantas, hay para bañarte, hay diferentes maneras que realmente no son tan costosas, ¿no?
Que incluso aquí en la Cristina comentaba la entrevistado que dependiendo también de la zona puede ser hasta para consumo. No necesariamente, bueno, repercute también, te podría decir, el lugar geográfico. Si está muy cerca de alguna empresa o de algún lugar donde haya contaminación, es menos probable que pues pueda servir para consumo humano. Pero él incluso hacía referencia a nuestra región. Aquí al no contar a lo mejor con tanta contaminación, puede ser ya mediante pues mecanismos o diferentes tipos de proyectos que se pueden implementar, incluso hervir el agua, clorarla, y de esta manera que también pueda servir para consumo humano. Incluso lo que él comentaba, que también nuestra región es propicia para este tipo de proyectos, ya que se cuenta con más espacios. Ellos lo enfocan mucho a la zona metropolitana, perdón. Ellos refieren no tener el espacio pues prácticamente adecuado. Pueden tener a lo mejor nada más su cisterna o algún tipo de tinaco, pero aquí prácticamente hay más espacio. Incluso él comentaba, se pueden hacer presas, se pueden hacer bordos en los cuales el agua se almacena y no solamente sea para la época de lluvias, sino también para la época de secas.
Así es. Y es que hay personas que sí me consta que lo hacen, tienen sus tambos que son de buena capacidad y en tiempo de lluvia suelen ponerlos bajo las canales. Entonces mantienen sus azoteas limpias y pueden aprovechar este tipo de agua, ¿no? Es una estrategia muy simple, pero bueno, no tenemos generalmente la costumbre de implementarla, y es por citar una de lo más sencilla, ¿no? Las cubetas, los tambos, lo que cada quien pueda. Pero podría haber una forma mucho más, con una mayor capacidad de captación, que no sea costosa para las familias y que por el contrario favorezca con relación al consumo, ¿no? A lo que estás consumiendo cada vez menos, es un mejor aprovechamiento de líquido. Me refiero al consumo del agua potable que llega hasta tu casa.
Así es.
Representa un ahorro y estamos aprovechando un recurso natural.
Que incluso la entrevistada comentaba, de repente el agua potable suele ser un poco más insalubre por el hecho de, bueno, cómo se encuentran los tubos.
Claro.
Entonces, este tipo de captación de agua, siempre y cuando las azoteas estén limpias y en buen estado, pues sí se puede propiciar para, como te comentaba, hasta el consumo humano si se le da el tratamiento adecuado.
Por supuesto. Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Ojalá que esto motive. Ya pasó el temporal de lluvias. Habrá quienes puedan estar todavía disfrutando de agua que pudieron captar, porque insisto, hay personas que sí se preocupan por esto, pero para quienes no tenemos el hábito, es una buena manera de ir analizando qué podemos hacer.
Así es, Ana Cristina.
Gracias por la información, vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, la maleza en la vía pública es un problema cuando el ciudadano no se involucra en las actividades de limpieza. Y aún hay muchos tabúes y la sociedad no le da prioridad al arte y la cultura en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 9 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agripina. En 1818 nace el escritor, poeta y novelista ruso Iván Turgenev, considerado el principal estilista de la literatura de su país. Sus obras se caracterizan por la elegante ejecución y la gran lucidez e ideología liberal. Muere el 3 de septiembre de 1883. En 1934 nace el astrónomo y astrofísico estadounidense Carl Sagan, pionero en campos como la exobiología y promotor del proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, asesor de la Agencia Espacial Estadounidense NASA durante 30 años en proyectos de exploración planetaria. Muere el 20 de diciembre de 1996. En 1989 es derribado el Muro de Berlín que dividía a Alemania en dos países. Se informa de manera oficial que los habitantes de ambas naciones pueden cruzar libremente a cualquiera de las fronteras.
esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 38 centavos y se vende a 19 pesos con 56 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 87 centavos y se vende a 23 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y quiero reiterarles la invitación para que puedan llevar con ustedes en sus dispositivos la aplicación de esta red de radiodifusoras de la Universidad de Guadalajara. Ustedes buscan Radio UDG y ahí les va a aparecer para descargar la aplicación. La descargan y es súper fácil de utilizar. Trae un mapita para que elijan la estación que quieren escuchar. En este caso, les invitamos a escuchar la emisora de Colotlán. Y de manera inmediata empieza a reproducirse nuestra señal. Así que les insisto, les reitero, mejor dicho, Radio UDEG. La descargan y ahí podrán escucharnos en donde quiera que se encuentre. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Ciudadanos conscientes y responsables de sus terrenos, pues se dedican a hacer la limpieza que se requiere y son la solución para evitar los riesgos que implica el crecimiento de maleza en la vía pública. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Es un problema que vemos con frecuencia. Son pocos estos ciudadanos, así que háblanos al respecto. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Te comento que los árboles combaten el cambio climático, limpian el aire, proporcionan oxígeno y refrescan las calles de la ciudad. Cuando estos crecen de manera excesiva, obstaculizando la vía pública, se convierten en un riesgo para la sociedad. Una situación que se presenta en Colotlán, así lo informó Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología.
Puede ser un problema, ya que en ocasiones hay lugares que son muy transitados, eso sí se tiene que atender. Hay otros lugares, por ejemplo, en las orillas, que no son muy transitados, lotes baldíos, que esos no es tan necesario como acá en lo que son las calles del centro. Son varios puntos en los cuales aquí sí se deben de atender, es urgente. Pero en otros lugares, en las orillas, pues no tan urgente, pues.
La poda de los árboles y el retiro de la maleza que obstruye la vía pública son aspectos que contemplan en el reglamento de ecología. Cuando la situación lo amerita, hablan con los propietarios de los sitios que necesiten mantenimiento, aseguró Dávila Leaños.
Tratamos de identificar los lugares más transitados, esto con la finalidad de eliminar la maleza. Lamentablemente, pues bueno, no podemos ahorcar todo de momento rápido, pero estamos muy abiertos a lo que son los reportes y atenderlos de manera oportuna. Hablando ya un poquito más en específico de los lotes baldíos, en ocasiones los atendemos cuando identificamos al propietario o que viene y nos viene a solicitar el apoyo. Se agenda nuestro cronograma de actividades y se le da pues la eliminación al mes de maleza con un respectivo cobro, ¿no? Porque ya, bueno, eso ya les pertenece directamente a ellos, a los propietarios de estos terrenos baldíos.
Aunque en la actualidad no representa un problema mayor, el coordinador de Ecología considera que los ciudadanos conscientes y responsables son la solución para evitar el riesgo que implica el crecimiento de la maleza en la vía pública.
Afortunadamente siempre hemos tenido respuesta. Llegamos, ubicamos al propietario, le hacemos saber que se ya está afectando la vegetación, lo que es la vía pública. Ya si vemos que llega a haber un caso en el cual no esté habitado o que no identificamos a la persona, pues como ya está en vía pública, pues nosotros sí podemos hacer algún tipo de poda, ya sea de las ramas de los árboles o que esa vegetación en la cual ya también esté afectando la banqueta, que obliga a las personas a bajarse, y esto con la fila pues bueno de evitar algún incidente o que caiga alguna persona o simplemente que salga algún animal, alguna víbora, que ha sucedido casos. Entonces lo más conveniente y lo más correcto es ubicar al propietario y platicar con él para que atienda su responsabilidad.
La falta de personal y la ineficiencia que esto representa para recorrer todo el municipio los lleva a solicitar la participación de los ciudadanos en general a través de los reportes que pueden externarle por diferentes vías, además de la responsabilidad de quienes tienen árboles en sus viviendas.
Cuando se acercan estas fechas, crece mucho la maleza y muy rápido. Y entonces tenemos que andar en ciertos puntos también, lo que es la ciclovía, la acabamos de atender. Y ahorita ya me estoy dando cuenta que ocupa otra vez. Entonces, sí es bastante trabajo lo que tenemos. y pues bueno, con toda la voluntad de sacar oportunamente lo que es la respuesta positiva para todos estos puntos que la verdad la maleza sí nos hace bastante chambita. Seamos unos ciudadanos conscientes y responsables sobre nuestros terrenos. Me gustaría que todas las personas que tienen un lote pues se integren a sus actividades de limpieza ahí en los lotes, y si no tienen herramientas o facilidad, pues nos pueden hacer llegar su solicitud aquí con nosotros. Hay un respectivo cobro, ¿no?, dependiendo las dimensiones del terreno.
Los ciudadanos y las autoridades tendrían que trabajar coordinadamente para evitar las complicaciones que conlleva el crecimiento de la vegetación en la vía pública, comentaron algunos entrevistados.
Pues considero que los árboles que se encuentran en las viviendas deben de estar, los dueños de la casa deben de tener cierto control, deben de estar cortando, por ejemplo, las ramas, para que estas no salgan hacia afuera y no afecten como a las personas que van pasando. Y pues también los que se encuentran fuera de las calles por las banquetas, considero que responsabilidad de las autoridades, deben de encargarse de que se encuentren bien, que no, las ramas no estén todas expandidas, deben de cuidarlos.
¿Tú consideras que representan un riesgo para quienes transitan por la vía pública?
Pues la verdad, sí.
¿Quién debería hacer ese cargo?
Bueno, pienso que por ambas partes, sí, los que se encuentran en las calles, pues considero que las autoridades.
Bueno, creo que podría causar accidentes y sería conveniente que pues las quitaran.
¿Quién debería en este caso encargarse de eso?
Pues cuando se encuentran en viviendas privadas, creo que deberían ser los ciudadanos, o ya en áreas públicas las autoridades.
Quienes observen alguna situación de este tipo podrán hacer sus reportes al 99-215-96 de lunes a viernes en un horario de 9 a 3 de la tarde o los sábados de 9 a 1, además de dejar sus comentarios en las redes sociales en la página Colo Verde. Ana Cristina, pues esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Pues es una situación que ni siquiera deberían de pedirnos que lleváramos a cabo, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad de los propietarios de los lotes, de los vecinos de los espacios que no se encuentran en buenas condiciones. Y bueno, realmente si hiciéramos la parte que nos toca, las cosas serían mucho más fácil para todos, ¿no?
Así es, y comentaban los ciudadanos, ¿no? Bueno, que cada quien nos hagamos responsable de la parte que nos toca. Claro. Si los árboles están en un domicilio particular, bueno, pues será el dueño quien se tenga que encargar, claro, de darle la limpieza necesaria, ¿no? Si por el contrario es en la vía pública, bueno, pues es responsabilidad de las autoridades.
Por supuesto, Lupita. Pues así las cosas. Te agradezco mucho la información. Vamos a corte, volvemos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Para el cerebro, no dormir es como emborracharse. Cada vez existen más estudios acerca de cómo el sueño afecta a nuestro organismo, y especialmente al cerebro. Ahora, una investigación de la Escuela de Medicina, David Giffen, de la Universidad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y la Universidad de Tel Aviv, en Israel, confirma que la falta de sueño tiene un impacto severo en cómo funciona el cerebro, con consecuencias potencialmente peligrosas en la vida cotidiana. Descubrimos que matar de sueño al cerebro también priva a las neuronas de la capacidad de funcionar adecuadamente. Esto allana el camino para los lapsos cognitivos de cómo percibimos y reaccionamos ante el mundo que nos rodea, explica Itzhak Fried, líder del trabajo, a la revista Nature Medicine. Los investigadores trabajaron con 12 personas con epilepsia. Todos los participantes tenían implantes de electrodos en sus cerebros, con el objetivo de registrar dónde se originaron sus ataques epilépticos en el periodo previo a la cirugía. En el experimento, los participantes recibieron una tarea de categorización en la que tuvieron que ordenar diferentes imágenes en distintas categorías, lo más rápido posible. Mientras realizaban esta tarea, los investigadores se centraron en la actividad eléctrica en el lóbulo temporal del cerebro, que se asocia con la memoria y el reconocimiento visual. Los científicos observaron que cuanto más somnolientos y cansados estaban los participantes, más difícil les resultaba la tarea y más lenta era su ejecución. Así, con la falta de sueño, las células cerebrales se volvieron lentas y la comunicación neuronal se vio afectada. El insomnio, por tanto, provocaba que la actividad de los cerebros fuera somnolienta.
También descubrieron que las células cerebrales, que tardaban más tiempo en responder, estaban asociadas a ondas cerebrales más lentas, como las que normalmente se registran durante las fases del sueño, y que esta actividad a cámara lenta se ubicaba en las mismas regiones del cerebro. Los investigadores comparan la falta de sueño con beber en exceso y sugieren que se debe tomar medidas más adecuadas contra la conducción cansada. El sueño inadecuado ejerce una influencia similar en nuestro cerebro a beber demasiado. Sin embargo, no existen estándares legales o médicos para identificar a los conductores cansados en la carretera, de la misma manera que atacamos a los conductores ebrios, finaliza Fried, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Advierten un incremento de dengue en Jalisco. Isaura López Villalobos nos comparte la nota.
Advierten de posible incremento de personas enfermas por dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, la Secretaría de Salud confirmó 2 brotes en la colonia Constitución en Zapopan y en la localidad de Bolaños, con 5 casos confirmados y medio centenar probables, informó Alfonso Petersen, titular de la dependencia. A mes y medio de que concluye el año, expuso que el dengue será un dolor de cabeza.
El principal brote lo vamos a tener en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy ya tenemos varios casos registrados, particularmente en los municipios de Zapopan, específicamente en la colonia Constitución. Ya estamos tomando medidas en ese sentido. La colonia Constitución es el centro de las colonias, los maestros, la SEAT, Constitución, etcétera. Y la tercera cosa muy importante es que pues vislumbramos un año difícil si no tomamos medidas preventivas oportunas, particularmente en las zonas metropolitanas.
Petersen Fara mencionó que existe la posibilidad de que por una persona confirmada con dengue, una más pasa desapercibida.
Está cumpliendo el 10%, pero es muy probable que haya muchos casos que están pasando desapercibidos. Ahora que empezamos precisamente con la investigación epidemiológica en la zona de la Constitución, pues identificamos que hay muchos casos probables. Aquí en un momento determinado, ahí no tengo un dato específico en este momento porque todavía no termina el estudio, pero yo calculo que sí vamos a subir alrededor de 20 casos identificados con dengue no confirmados.
Para contrarrestar los efectos del vector Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad que ocasiona cefalea, dolor de cuerpo, de ojos y oído e incapacidad, Alfonso Petersen informó que la Federación apoyará a partir de la próxima semana con un centenar de brigadistas y con insecticidas. De acuerdo a la Federación, en Jalisco se registran 592 casos de dengue y más de 7,700 casos probables. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
En otros asuntos, aún hay muchos tabúes y la sociedad no le da prioridad al arte y la cultura de Colotlán. Esto lo advierte el alcalde municipal de Colotlán. Te escuchamos con información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La mayoría de las actividades que se llevan a cabo para fomentar la cultura y el arte en Colotlán no son tomadas en cuenta por la población e incluso en la mayoría de los casos son pocas personas las que acuden a presenciar este tipo de eventos, comenta Armando Pinedo Martínez, presidente municipal.
Hace falta tal vez mayor importancia o darle esa importancia no nada más de las dependencias o del gobierno municipal. Hemos tratado de apoyar las diferentes expresiones que la gente nos ha solicitado. Tenemos alrededor de 20 talleres donde varios de ellos son efectivamente en el arte. Pero también es cierto que la cultura ha sido como un tabú o una situación de que la gente no la prioriza.
Pinedo Martínez mencionó que aunque hacen lo posible por despertar el gusto por los diversos tipos de arte en el municipio y continuamente organizan eventos para desarrollar diversos temas artísticos, no obtienen la respuesta adecuada, incluso ya comienzan a tomar en cuenta cómo atraer la atención de la población para que atiendan a las convocatorias y proyectos de esta índole.
Cuando tenemos nuestros eventos culturales, la verdad es que poca gente es la que está participando. Hemos tratado de motivar, de traer algo que se apegue más al gusto de la gente, pero la verdad es que sí, a veces es un poquito complicado, que a veces yo no sé si no es del interés de la gente que le gusta este tipo de artes, pero a veces notamos, como por ejemplo hoy, en el arte de la fotografía, pues prácticamente ves poca gente. Hay mucha gente que le gusta la fotografía, sin embargo no la ves aquí.
La lectura y la música es lo que comúnmente se practica más en el municipio, y el entrevistado mencionó que hacen todo en cuanto a sus posibilidades para atraer diversos géneros distintos, ya que la gente necesita gustar de cosas diferentes y que además conozcan estilos de arte que no son tan comunes en esta región, finalizó.
A veces traemos músicos de cámara o músicos de un renombre cultural y vemos poca gente de la que le gusta ese tipo de música. Entonces, no sé si nos falta transmitir bien el mensaje, nos hace falta ponerle más empeño o considerar algunas situaciones en mesas de trabajo en este tema para saber llegar efectivamente a la persona.
Si alguna persona desea incorporar algún tipo de arte que pueda llevarse a cabo en Colotlán y la región, las autoridades correspondientes se encuentran en la mayor disposición de apoyar las nuevas ideas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Fíjate, Bernardo, que Bernardo. Extrañé a Bernardo de repente, pero no te sientas conmigo. Ay, yo no sé por qué soy tan despistada. Gonzalo. Perdón. Que este asunto de las actividades culturales y artísticas es todo un tema, ¿no? Porque constantemente hacemos alusión o nos quejamos de que no hay actividades atractivas en el municipio, que es aburrido. Siempre nos quejamos.
Así, ¿no? Es, Ana Cristina.
O que qué aburrido, como que tenemos la idea de que la cultura o el arte son aburridos o son para cierto sector de la población, pero realmente ha habido espectáculos o ha habido actividades de buena calidad y no nos involucramos como se debiera. O pensamos que no son para nosotros, o nuestras actividades no nos lo permiten, o simplemente no nos interesamos o no queremos ser partícipes de. Y bueno, yo creo que esto también merma un poquito, ¿no? Con relación a los proyectos, desanima y dices, bueno, ¿para qué hago una inversión en esta actividad si no voy a tener gente suficiente?
Exactamente, era lo que comentaba el presidente. Dice, de repente ellos hacen lo posible por atraer recursos, por de alguna manera pues fomentar la cultura en la región, y pues de cierta forma sí es desanimante para ellos, ya que incluso a veces hacen convocatorias para proyectos. Nada menos acaba de pasar el de Catrinas y Catrinas, que hubo muy poca participación, lo tuvieron que cancelar, y pues sí es desmotivante para ellos de repente pues que no haya esa respuesta que esperan del público. Incluso comentaba que ya ellos empiezan a ver la manera de cómo acercarse al público, de cómo hacer que la gente pues sienta atracción hacia lo que realizan, hacia las formas de cómo pues prácticamente entrar en el gusto de la población. Incluso él comentaba también que si alguna persona desea llevar algún tipo de arte, ellos están en la mayor disposición de apoyar para que se realice en Colotlán, prácticamente porque hay un rezago en cuanto a la cultura, porque no se atienden las convocatorias cuando estas son lanzadas al público en general, y pues para de alguna manera que el pueblo de Colotlán guste de cultura también diferente.
La apatía y la indiferencia creo que nos hacen mucho daño en este sentido. Y fíjate, voy a citar un ejemplo relacionado con la radio. Estuvimos convocando, primero, antes de hacer una convocatoria a un concurso para Calaverita, se invitaba a la gente a que nos hiciera llegar su material para poder compartirlo con la audiencia. Después, por fortuna, pudimos llevar a cabo, si no me equivoco, durante 3 años, el concurso de Calaveritas allá en Casa Hidalgo, y en el cuarto prácticamente tuvimos que declarar desierto porque ya no había participación de la gente. Y mira, creo que en este tipo de casos, más que verlo como un concurso por el premio, porque realmente pues no era esa la finalidad, era el simple hecho de preservar una tradición, de hacer aportes, porque hay talento, ¿no? Hay talento en el municipio en muchos sentidos, pero bueno, la respuesta no fue favorable y justamente eso nos llevó a decir, bueno, la gente no se está enganchando, no está interesada, pues mejor no lo hagamos ya porque no había la respuesta que se requería para poder llevar a cabo una actividad con esas características. Y lo mismo se ve, ¿no? También en días pasados una persona del ayuntamiento decía, a ver, la gente se queja porque no hay actividades, que me digan a cuántas presentaciones de libros han asistido o a cuántos, no sé, a cuántas presentaciones de alguna orquesta o algo, ¿no? Es una cuestión que tendríamos que trabajar si queremos que esto funcione y que se traigan espectáculos cada vez de mayor calidad.
Prácticamente pues sería nosotros ser conscientes y ver también lo que se está llevando a cabo en nuestro municipio, lo que se lleva a cabo en la región, y pues prácticamente asistir también a este tipo de eventos. De repente es bueno abrirse a nuevas formas de cultura, nuevas formas de arte, a conocer.
Hay un maravilloso que explorar, ¿no? En ese sentido.
Exacto.
E incluso para quienes gustan del arte y trabajan en esto de algún sentido como pasatiempos o como lo que sea, pues también habría buenas oportunidades, ¿no? En el caso de quienes quienes gustan de la fotografía, hemos visto que hay el apoyo, por ejemplo, y que cada vez son más las exposiciones de gente del municipio o de la región que se están dando a conocer. Ya nos enfrascamos mucho en este tema, pero sí creo que es una cuestión de actitud, porque sí desanima, y lo decimos en el caso de la radio por experiencia propia, aunque hay que seguir insistiendo con una cosa o con otra para motivar a la gente. Gonzalo, te agradezco mucho, nos vamos a corte, volvemos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Nuestros niños ya están preparados.
¡Viva, viva Power Kids!
Escúchalos a partir de este sábado 11 de noviembre a las 10 de la mañana. Por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
¿Te interesan los videojuegos?
¿Te apasiona el mundo de los polígonos y los píxeles?
Pues entonces sintoniza RetroGeeks,
programa donde te hablaremos sobre consolas, títulos, experiencias y más.
Escúchanos los lunes a partir de las 6 de la tarde en el 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Acompáñanos en RetroGeeks
y presiona Start.
Como audiencia, tú tienes derechos.
Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuenta con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata.
Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial.
Además, tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México.
Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema.
Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com, correo de voz 38 33 85 05, 38 33 85 05.
Es que vengo viendo, fíjate, aquí está la dirección en el GPS de mi teléfono.
Te dije que ayer a la vuelta.
Ah, de veras.
Te metiste en sentido contrario, pero por venir ahí según tú presumiendo tu GPS, ni le entiendes.
¿Cómo que no? Si aquí está la flechita que dice que ya me pasé.
Recalculando su ruta.
Mira,
por ya tercera ves. Vez. Te estoy diciendo ya hace una hora y no soy GPS.
Te voy a mandar un mensaje para que ya no me estés molestando.
No, mira, por principio maneja bien aquí.
Ok, espérame, déjame nomás mandar un mensajito, ¿no? Ah, déjame checar este videito, mira. Está buenísimo en YouTube, mira.
¿Eres analfabeta vial?
Pero de veras que... ¡Ah! ¡Mira nomás!
Dime cómo manejas y te diré quién eres.
¡Muévanse!
¡Ausado!
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¡Ya viene! ¡Ya viene!
¿Quién?
¡Papirolas! El Festival Creativo para Niños y Jóvenes.
¡Wow! ¿Y quiénes pueden asistir?
Todos los estudiantes, desde preescolar hasta la universidad. Para inscribir a tu grupo a los talleres y participar en la Olimpiada de Matemáticas en el Festival Papirolas, comunícate al 99-244-26 o acude a Casa Hidalgo.
Con deporte, aprende y juega. 15 y 16 de noviembre.
Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara.
visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos ya en este bloque final de Señal Informativa Colotlán. Pedro Ferriz de Con denuncia en Jalisco anomalías con la aplicación del INE. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
El aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, denunció en Jalisco las diversas anomalías registradas en la aplicación digital del Instituto Nacional Electoral para apoyar a las candidaturas independientes. Indicó que las primeras 8 demandas presentadas al respecto son de Jalisco. Ferriz de Con acudió a la Junta Local del INE en Guadalajara para pedir un juicio para la protección de derechos políticos de la ciudadanía.
Y muchos promotores de la firma que no les ha llegado el código del INE, porque el INE está para poner trabas, no para promover la democracia, y eso es lo que estamos haciendo.
En entrevista con los medios de comunicación y acompañado de por lo menos 5 personas, señaló que el órgano electoral debe garantizar el proceso sin intermediarios.
Lo que el INE tiene que hacer, en lugar de que en tu celular no puedas emitir la firma desde tu individualidad, tienes que esperar a que un ciudadano, que primero me mandó los datos a una plataforma mía, yo los mando al INE, el INE le contesta en un correo electrónico, que por cierto, nada más tiene Gmail el INE, le manda un código que le permite bajar la aplicación, meter el código y entonces volverse promotor, buscarte a ti para que tú entonces firmes. Lo que yo estoy pidiendo es que se rompa todo esto y que solamente sea tu celular con el INE, ya sin que haya un promotor que te busque.
Indicó que actualmente los promotores de la firma para las candidaturas independientes carecen del código del INE para acceder a la plataforma. Pedro Ferriz de Con apuntó que en caso de que un ciudadano quiera interponer una demanda de denuncias de hechos sobre la aplicación, personal de apoyo a su candidatura le hace llegar los documentos correspondientes para ejercer sus derechos políticos. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
Y desairan inscripciones para algunos cargos del sistema anticorrupción. Julio Ríos nos presenta la nota.
Se asoma el fantasma de la reprogramación de fechas para la inscripción de diversos cargos del sistema estatal anticorrupción. A unas horas de que concluya el registro de aspirantes para la primera tanda de estos puestos, la presencia de ciudadanos interesados en registrarse se había dado a cuentagotas. 2 mesas fueron instaladas en el Congreso local, una para inscribirse a aspirar por espacios para 3 magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Otra mesa para los titulares de órganos de control interno de organismos autónomos. El diputado presidente de la mesa directiva del Congreso local, Hugo Contreras Cepeda, admitió que la posibilidad de aplazar existe.
Toda la disponibilidad, por si hubiese ese escenario del que ustedes se refieren, hubiera la necesidad, pues replanteamos las cosas. ¿Con qué fechas y con qué términos? Pues no me queda decirlo y sería irresponsable señalarlo. Lo que sí digo es que con todo gusto reprogramamos y restablecemos todo para que esto salga en los tiempos que tengan que salir.
Contreras negó que este desaire se deba a la premura con que fueron lanzadas las convocatorias, las cuales se aprobaron el mismo día en que habían tomado protesta los 5 integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.
No, a ver, yo vuelvo a decir, no es un tema que surgió el día de ayer. O sea, yo sostengo y debato la formalidad del sistema, la formalidad de la convocatoria efectivamente arrancó, la formalidad, pero el tema sostengo y es mi plena convicción de que tiene meses tratándose en los diferentes escenarios, en los diferentes segmentos de la sociedad, en diferentes campos de las universidades, en diferentes debates, en diferentes conferencias.
Hasta este martes, solamente 11 personas se habían inscrito para las magistraturas y para las contralorías se anotaron 16 aspirantes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Ejecutivo prevé que se apruebe iniciativa para reducir los horarios de venta y consumo de alcohol. Escuchemos a Georgina García Solís con los detalles.
El Poder Ejecutivo prevé que el Congreso del Estado apruebe en breve la iniciativa para reducir los horarios de venta y consumo de alcohol en toda la entidad, a fin de que entre en vigor en 2018. El subsecretario de Enlace Legislativo, José Luis Leal, señaló que todas las fuerzas políticas comulgan con la propuesta de limitar la venta de bebidas embriagantes hasta las 2 de la mañana y el consumo hasta las 3 horas, inclusive en destinos turísticos como Puerto Vallarta, para poder inhibir los índices de inseguridad. Claro que los ayuntamientos deberán homologar sus reglamentos antes de que termine el año.
Que lleva dos cosas, no solamente el brindar seguridad pública, sino también el tema de la salud pública. Si hubiera algún municipio, que en su momento determinar registrar una acción legal, estamos dentro y vivimos dentro de un Estado de Derecho en el que cualquier persona tiene acceso a la justicia y puede en su momento interponer la medida que obviamente igual pudiera corresponder. Yo lo que creo y estoy convencido plenamente es que cuando se trata de preservar la seguridad de los jaliscienses y que nos visitan y de preservar y fomentar la salud pública de jaliscienses que nos visitan, creo que esto es un tema muy claro de poder verlo.
El artículo 38 de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas vigente establece que los horarios serán definidos por los ayuntamientos, de acuerdo con el interés social, las costumbres y la afluencia turística. El funcionario indicó que proponen la reforma con base en la facultad del Estado para combatir el alcoholismo.
Pero ustedes acuérdense que tenemos como Estado que vigilar tanto brindar la seguridad pública como proteger la salud de las personas.
José Luis Leal señaló que esperan el mismo apoyo en la reforma al Código Penal para incluir la figura del robo de automóviles y autopartes con penas hasta de 20 años. Actualmente este delito se castiga como un robo genérico con 3 a 11 años de cárcel.
Lo que estamos estableciendo claramente es que se especifica ya el delito de robo de auto. Ustedes saben que antes existía una parte de aplicable del robo en general y entonces ya se estaba estableciendo qué era y cómo había sido. Y en esta parte lo que hacemos es se da una definición del robo de autos, se da una equiparación, se da en este caso las penas y también acuérdense que hay un tema de eximientes de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay muchas personas que son sorprendidas y que verdaderamente compraron de buena fe y no por eso tendrán que irse a la cárcel por haber comprado algo robado. Entonces,
en el mismo paquete de iniciativas se incluye la extinción de la Comisión de Evaluación del Consejo Estatal para el Desarrollo Turístico y del Consejo Forestal, organismos públicos descentralizados que ya no operan y que requieren cerrar un ciclo jurídico. Señal informativa, Georgina García Solís.
Ahora quiero invitarles a escuchar La Señal Tecnológica en voz de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
La inteligencia artificial autodidacta de Google ya no necesita a los humanos. El programa de inteligencia artificial AlphaGo de Google se ha superado a sí mismo. Si en 2016 nos sorprendió tras derrotar a los mejores jugadores humanos del ancestral juego de mesa chino Go, en el que se basa de la intuición para ganar, ahora se presenta con una nueva versión totalmente autodidacta. Es más inteligente que nunca y ha aprendido en 3 días lo que a la humanidad le ha costado miles de años, y además sin ninguna ayuda humana. Y es que la versión actualizada de AlphaGo es completamente autodidacta, un paso importante hacia el surgimiento de máquinas que logran capacidades sobrehumanas, sin aportaciones humanas. Según apuntaron los responsables del programa a la revista Nature, el juego de Go es el desafío más complejo para 2 personas que jamás se haya inventado, y AlphaZero lo ha dominado en 3 días. Creó sus propios y novedosos movimientos para eclipsar todo el conocimiento que a nosotros tanto nos ha costado obtener. Finalmente, AlphaGo 0 ganó por 100 juegos a 0, venciendo de forma apabullante. Aparte de ser autodidacta, el equipo detrás de AlphaGo 0 atribuye su dominio de Go a una red neuronal única mejorada, como si de un cerebro humano se tratara, y a simulaciones de entrenamiento más avanzadas. En comparación, AlphaGo 0 tenía 4 unidades de procesamiento de datos y AlphaGo 48. AlphaGo 0 jugó 4.9 millones de juegos de entrenamiento durante 3 días, 30 millones de juegos durante varios meses. Pero solo porque la inteligencia artificial esté avanzando a un ritmo tan asombroso no significa necesariamente que Zero sea más inteligente o más capaz que los humanos en otros campos, lejos de este complicado juego de mesa inventado hace más de 2.500 años. Es posible que no sean capaces de hacer todo lo que los humanos podemos hacer ahora mismo, pero pueden hacer tantas otras cosas que nosotros no podemos. Bienvenidos al futuro.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 19 horas en Acústica Global y su Jueves de Mujeres y a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.